COPE Vigo.
Estar informado.
Una jornada más, llegamos con puntualidad a este encuentro, a esta cita habitual con la radio más cercana. Son las 12:30 y desde este momento y hasta la 1:30 es la cita con la mañana de COPE en Vigo. En un día muy bonito, en el regreso de los que para unos fue puente, para otros, bueno, pues un fin de semana y un día de descanso, en fin, una semana un poquito anormal por estas circunstancias, pero que nosotros queremos darle la pátina de normalidad, porque aquí estamos saludándoos, dándoos la bienvenida a este nuevo espacio, esta nueva edición de la mañana de COPE en Vigo. Lo dicho, bienvenidos, gracias por la sintonía, 900 de onda media, 87.8 dial de FM. Arrancamos ya con los saludos en el control de Juan Carlos Figueira, el dirigente, habla Juan Lago. A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza de Instituto Glaucom. Llega el momento de fijarnos en la actualidad más cercana. Lo hacemos en nuestro primer avance informativo contando con mis queridas compañeras María Jesús Argibay, María y Mil. Bienvenidas a las dos. ¿Qué nos contáis?
Muy buenas. ¿Qué tal, Juan? Buenos.
¿Qué
tal?
¿Qué cara? ¿Qué pasa?
¿Serias? ¿Qué?
A ver, ¿qué nos va? Bueno, yo estamos aquí intentando lunes, animar la jornada y miráis y me desinfláis.
Venga,
a
va.
A ver, ¿qué pasa? Venga.
Habemos presupuestos municipales del 2016.
¿Fumata blanca o media fumata?
Fumata blanca. Ha habido mayoría y ya claro. Está, simplemente. Y no han podido resistirse el gobierno local en pleno, los concejales, en este caso 16 que había hoy en la sala, de hacerse una fotografía ante los medios de comunicación, que imagino que evidentemente para los periodistas gráficos será la que puedan destacar mañana, bueno, pues con el alcalde sonriente, levantando el dedo como diciendo que es la primera ciudad de toda España que han aprobado los presupuestos. Un pleno en el que se da luz verde a estas cuentas de 225,9 millones de euros y un pleno en el que han insistido desde el gobierno local en que se trata de unos presupuestos muy sociales, que de cada 100 euros, 75 se destinan a la ciudad y a los ciudadanos, y un pleno en el que ha habido, evidentemente, réplicas. Pocas réplicas, es decir, se han limitado a los turnos de intervención, no tiene la oposición turno de réplica. Digamos que el sistema es la intervención del concejal de Hacienda, responde los grupos de la corporación, Marea, PP y también el PSOE, y luego cinco votación. Minutos y ya está, hay votación.
Uh-huh. Y no hubo sorpresas también.
No hubo sorpresas y una vez más continuas interrupciones, continuos, muy solivantada la teniente de alcalde Carmela Silva, incluso el alcalde hacía comentarios fuera de micrófono. Una vez más, insistimos, al margen de la ideología política que pueda tener cualquiera, destacar en este caso la falta de respeto a la oposición. Personas, concejales que han elegido más o menos ciudadanos, pero los han elegido también democráticamente.
María, ¿tú qué nos comentas?
Pues yo os cuento que esta mañana ha estado la delegación de la Xunta, estaban allí la directora general de movilidad, Elena de Lucas, y el delegado de la Xunta en Vigo, Ignacio López Chávez. Han hablado de la estación intermodal. El proyecto para la estación intermodal tiene que estar listo en el mes de septiembre, pero de nuevo problema para la aprobación de la estación intermodal por la anulación del plan de ordenación.
General de ordenación urbana.
Uh-huh. Así es. Entonces, pues desde la Xunta piden que se haga una modificación puntual del plan del 93 para que se pueda pues aprobar este proyecto y que se pueda llevar a cabo en el plazo, porque antes de 2020 tiene que estar todo invertido porque el 80% de la financiación depende de los fondos FEDER. Y esta modificación puntual
de
depende del ayuntamiento.
Y la modificación puntual es el sistema que pide la Xunta porque entiende que es más rápido. Recordar que este proyecto intermodal, de la estación intermodal, Abel Caballero ya lo ha metido dentro del grupo de grandes proyectos que quieran que sean supramunicipales, es decir, balón a la Xunta.
Muy bien, muchísimas gracias a los dos. A la 1:05, nuevo avance informativo.
Adiós. Adiós.
Cuidamos la salud de tus ojos porque somos especialistas. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. La solución para que tus ojos estén siempre sanos. Gabinete Tecnológico del Glaucoma. Más vale prevenir que curar, pero si la curación es precisa, nos ponemos a tu servicio. Chequeo gratuito. Instituto Glaucom, calle Barcelona 73 Vigo, 986 11 25 56 y también iglaucom.com. El restaurante Coto del Águila en San Vicente de Trasmañó te ofrece ahora la información meteorológica.
En la mañana de la cadena COPE, conexión directa con los profesionales de Meteo Galicia porque toca hablar de el tiempo. Juan Taboada, ¿cómo estamos? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Cuéntanos cómo va a quedar el día de hoy. Ya vemos que lo que tenemos, pero quiero que nos comentes si va a seguir así todo el día y cómo queda el día de mañana. Cuéntanos.
Pues en principio, de hecho, podríamos ya casi avanzar hasta el sábado, porque no esperamos grandes cambios, salvo el domingo, que sí tendríamos la llegada de un frente con aumento de nubes y algunas lluvias. Pero hasta ese momento, miércoles, jueves y viernes van a ser tres jornadas de estabilidad, por lo tanto de cielo muy abierto, solamente con algunas nubes de tipo alto y con un contraste de temperatura. Las mínimas bajan, tampoco son excesivamente rigurosas los valores de la madrugada, pero sí es cierto que tenemos cierta sensación de frío en la primera hora de la mañana por la duración de las noches. Hoy empezábamos la jornada en la zona de Vigo con una temperatura mínima que estuvo en los 8 grados, pero va subiendo rápidamente, la máxima se situará en torno a 15-16, y ahí en la primera mitad de la tarde, con el viento prácticamente en calma, tendremos un tiempo para esta época del año absolutamente tranquilo y apacible.
Bueno, pues como para disfrutarlo, los que puedan darse, por ejemplo, en las horas centrales de la tarde, un paseíto.
Sí, exactamente, para cualquier actividad al aire libre o pasear, pues está absolutamente ideal, y atrapar esta radiación solar, que es bastante escasa, pero que bueno, llega con el cielo despejado que tenemos.
Juan Taboada, muchísimas gracias, que tengas un buen día, hasta luego.
Muy bien, igualmente, hasta luego.
Para comer o cenar, para saborear la comida tradicional realizada con mimo, Cozo del Águila, un restaurante donde la extenderá un perfecto servicio en un excelente ambiente y con una extensa carta de vinos. Platos de temporada, jabalí, corzo, perdiz, conejo, liebre, pescados y carnes, comidas y cenas de empresa. San Vicente de Trasmañó, camino de Afraga 5 a Igreja, en Redondela, 986-450778. Felices fiestas a clientes y amigos.
Vive Exposiciones Renovamos. Solo de nuestras 500 unidades, todos coches Ford, mi joven aprendiz.
Maestro, no me he enterado de nada.
Que en Ford
renovamos nuestras exposiciones y por eso damos el PIB a todo el mundo, aunque tu coche no cumpla con las condiciones, y que solo quedan 500 unidades.
Ay, eso manía de hablar al revés.
Ford.es, condiciones en...
En Vigo, nuevo concesionario Ford Galmotor, en carretera Camposancos 113, teléfono 986-2168-38. Ahora Ford más cerca de ti.
COPE Vigo.
Las 12:37 minutos en la mañana de COPE Vigo. María, vamos a saludar a nuestra primera invitada. Hablábamos del pleno y vamos a seguir hablando del pleno en los próximos minutos porque creo que es muy importante.
Así es, Juan, vamos a hablar con la portavoz del Grupo Municipal Popular, Elena Muñoz. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Un pleno en el que se aprobaban definitivamente los presupuestos de Vigo. Háganos, doña Elena, su propia crónica del pleno de hoy. ¿Qué nos tiene que decir?
Sí, en primer lugar, decir, como he dicho en el pleno, que es un pleno que hoy no se debería de celebrar. Nosotros el lunes solicitamos de forma urgente que se aplazara ese pleno, porque una de las muchas consecuencias que va a tener negativas para la ciudad la anulación del plan general del año 2008 es que va a alterar los ingresos que va a recibir el gobierno local, la administración municipal, por el impuesto de bienes inmuebles, por el IBI.
Estamos hablando de otra consecuencia más de esa anulación del plan, que quizás no sé si lo tenían previsto el gobierno municipal.
Exactamente, yo creo que hace una semana conocimos una noticia realmente horrible para la ciudad, para todos los vigueses y viguesas, que tiene muchísimas derivadas y muchísimas consecuencias, que tardaremos tiempo en saber realmente cuál es la dimensión y cuánto afecta a la ciudad y a su desarrollo futuro. Y lo que vemos es que desde el gobierno municipal no se está analizando en serio cuáles son esas consecuencias. Llevamos una semana, todavía no ha dado explicaciones claras de lo que va a hacer, tampoco de lo que pasó, ni tampoco ha asumido responsabilidades. Y hoy teníamos en el pleno, y así lo he dicho, sentada, cuando ellos culpaban a la Xunta de Galicia, también a la Xunta bipartito, pues tiene sentada como responsable de urbanismo de la ciudad a la conselleira que en su momento avaló ese plan general que ahora ha anulado por ilegal el Tribunal Supremo, y no está haciendo absolutamente nada, ni analizando ni tomando medidas. Y desde luego nosotros se lo vamos a seguir demandando. Y hoy la demanda en concreto era: no se puede celebrar el pleno, no se pueden aprobar los mismos presupuestos que se presentaron en octubre, porque la situación de la ciudad no es la misma que los presupuestos de octubre. Pero una vez más, han hecho oídos sordos a las peticiones de la oposición, siguen instalados en la arrogancia y en la prepotencia, en no dejar ni escuchar a nadie más que a ellos mismos, y desde luego el problema es que desde esta actitud los únicos que lo están pagando una y otra vez son los vigueses.
¿Qué consecuencia, Elena, puede tener pues la aprobación de los presupuestos cuando pues el IBI va a variar tras la anulación del plan del 2008? ¿Cómo se va a notar eso?
El IBI hay que tener en cuenta que es el impuesto más importante que tiene el concello, que son presupuestados alrededor de 62 millones de euros. Y en este momento depende mucho de la recaudación, porque el tipo impositivo no es el mismo si se trata de un inmueble urbano o rústico. Muchos inmuebles en la ciudad van a cambiar de urbanos a rústicos como consecuencia de la aplicación, de volver a la aplicación del plan del 93, con lo cual inevitablemente va a afectar al IBI. Pero es más, nosotros lo que pedíamos era algo tan razonable como informes técnicos y jurídicos que nos aportaran informes de tributos, informes de la intervención general, analizando cuál es el impacto y cuál es el impacto sobre el presupuesto. Y eso es lo que no hemos tenido exactamente en este pleno. Por eso, para nosotros, desde luego, estos presupuestos, los primeros que hace en mayoría absoluta, son una verdadera chapuza. Yo creo que el gobierno municipal se tiene que tomar en serio la ley, se tiene que tomar en serio la normativa y lo que hay que cumplir, y tiene que actuar un poquito con más de rigor, porque lo que estamos viendo es que esas chapuzas, al final, tienen consecuencias para los ciudadanos. Y la chapuza que hicieron con el plan general en el año 2008, paralizando por una decisión política del entonces aspirante de alcaldía, Abel Caballero, con la Xunta bipartita, paralizando esa aprobación del plan que estaba tramitado por urgencia y, por tanto, inhabilitando la razón de la urgencia y tardando 2 años, es otra chapuza que años después ahora vemos las consecuencias tan graves que está teniendo para la ciudad.
El Partido Popular en este último trámite presentaban ustedes alegaciones a ese plan, puntuales, nosotros, digamos, porque creo que María presentaba una alegación, digamos, a la totalidad del plan. Ustedes puntualmente sí presentaban.
Nosotros presentamos, tanto nosotros como Marea, las alegaciones en el plazo en el que tenemos los grupos para alegar. Presentamos 40 enmiendas, las 40 fueron rechazadas, enmiendas en las que entendíamos que además contribuían a mejorar el presupuesto, que hacían que hubiera más gasto social, porque en este, digan lo que digan y por mucho que lo digan no se convierte en verdad, el gasto en bienestar social del presupuesto es más bajo que el del año pasado. Eso es lo que dicen los números, y los números del presupuesto desde luego no mienten y no dejan lugar a dudas. Creemos también que se olvida a las parroquias rurales, que se olvida a una parte muy importante de la ciudad, y por tanto también pedíamos que se incrementaran esas aportaciones. En definitiva, hacíamos propuestas constructivas porque lo que queremos es mejorar. Esas 40 enmiendas fueron rechazadas y ahora las enmiendas ciudadanas, las que se han presentado en ese trámite de información pública, se han presentado otras 40 enmiendas que también han sido todas rechazadas. Es decir, el gobierno municipal no ha admitido ni una sola enmienda a sus presupuestos. Los que hemos aprobado hoy son exactamente los mismos que presentó en el mes de octubre. A nosotros eso no nos parece razonable, es desoír a las necesidades de la ciudad, es hacer unos presupuestos por y para el gobierno municipal y por y para el Partido Socialista y el alcalde de Vigo, y no por y para los vigueses y atendiendo las necesidades de los vigueses, sobre todo cuando pedían cosas tan razonables como algunas parroquias que se pusieran aceras donde no las hay, y están viendo que día a día se levantan aceras que ya existen para poner otras nuevas, o se están haciendo inversiones que desde luego nada tienen que ver con lo que necesitan los ciudadanos.
La misma mecánica del pleno les pareció razonable, que creo que a última hora de la tarde de ayer les llegaba vía telefónica pues el tiempo que iban a tener para presentar, digamos, la aportación suya personal al pleno.
Sí, bueno, lamentablemente yo creo que nos estamos acostumbrando a un sistema y una forma de actuar que es absolutamente incomprensible en
arbitraria.
Un sistema democrático y además como decía antes, desde la prepotencia y desde la arrogancia. Es decir, aquí no hay unos canales, no hay una participación de la oposición, no se cuenta con los grupos municipales de la oposición, no se les quiere escuchar y a los hechos nos remitimos. En este pleno no hemos tenido ni derecho a réplica. Es decir, ha habido un turno de intervención de 10 minutos y punto, y nada más, porque no les ha interesado que se abra el debate real sobre esos presupuestos. Nos despachan lo más rápidamente que pueden, nos escuchan lo menos que pueden, y así desde luego vamos muy mal, porque hay que respetar el trabajo y sobre todo la función de representación que tenemos los grupos municipales de todos los vigueses y de todas las viguesas.
Bueno, pues hoy la noticia es esa, que en un pleno que duró escasamente una hora.
Escasamente una hora. Así, 215 millones de euros para los presupuestos del año 2016. Entienden que en una hora, y de esa hora, menos de 20 minutos los grupos de la oposición, el resto habla el gobierno y el grupo municipal del Partido Socialista. Así entienden el gobierno municipal, que es la pluralidad, que es escuchar a todos y que es tener en cuenta la opinión de todos para algo tan importante como son los presupuestos.
Doña Elena Muñoz, muchísimas gracias por la visita. Un saludo muy cordial.
Muchas gracias.
El listillo Aule de primeras marcas en ropa, calzado, muebles y electrodomésticos. Descuentos de hasta el 80%. Visítanos en nuestros centros del Calvario, Valencia, Navia y ahora también en el polígono comercial del Meixoeiro. El listillo Aule, precios inteligentes para gente inteligente.
COPE Vigo.
Lo que empezó hace algún tiempo siendo una noticia casi extraña en la prensa, de que si llegaba hasta nosotros una especie de avispa asiática, hoy se ha convertido, yo creo que ya a estas alturas podemos decirlo, en una auténtica plaga, porque son cantidades ya importantes de avistamientos que se hacen casi a diario. Vamos a saludar al profesor de la Facultad de Biología de nuestra universidad, don Luis Navarro. Bienvenido, un saludo. ¿Podemos hablar ya a estas alturas de que esto ya es un problema serio?
Sí, sí, es un problema de invasión biológica del libro, vaya, de una especie que está avanzando con una tasa muy superior a la que corresponde o a la que esta especie tiene, por ejemplo, en su área de origen, ¿no?, en el sudeste de Asia.
Tenemos ahora mismo dos especies que nos están preocupando. Una es esta, la avispa velutina, y otra, el que se está encargando, ese escarabajo rojo, el picudo rojo, que se está encargando de acabar con todas nuestras palmeras.
Sí, sí, también. También es otra especie. Bueno, son ejemplos de lo que puede pasar o lo que está pasando cuando desplazamos especies fuera de su área de distribución natural, ¿no? En la mayoría de los casos, estas especies vienen sin sus enemigos naturales, sin los enemigos que mantienen sus poblaciones en equilibrio en sus áreas de origen, y al llegar así, vienen sin enemigos, se suele decir, tienen explosiones demográficas muy fuertes que les permiten avanzar con estas tasas tan tan altas, como estas dos especies que me ha puesto de ejemplo. Hay muchas más, pero además de eso, al venir sin esos enemigos naturales que tienen en sus áreas de origen, muchas de estas especies están siendo capaces de evolucionar de manera muy rápida para hacerse mucho más vigorosas e incluso agresivas, ¿no?
Ahora mismo los controles o los, digamos, todos los medios que se están poniendo para combatir esta plaga, estamos dando palos de ciego. ¿Se está contando realmente con la gente de su especialidad que pueda dar consejos y orientar un poquito el trabajo? ¿Sabemos realmente lo suficiente como para controlarlas? ¿En qué situación estamos?
Básicamente, desde el ámbito científico, lo que llevamos ya unos años reivindicando, lo que pasa que nadie nos hace caso en este país a los científicos, pero lo que reivindicamos es que el manejo se haga en base a resultados de estudios rigurosos, ¿no? Como bien dice, estamos dando palos de ciego, sí, porque se está tratando de manejar el problema sin información, sin saber bien cuál es la causa, por ejemplo, en el caso de la avispa asiática, cuál es la causa de este incremento demográfico tan fuerte que están teniendo aquí y que no tienen en su área de origen. Y de la misma manera, tampoco tenemos claro cuáles son las consecuencias negativas para la biodiversidad, por ejemplo, ¿no? O se ha generado mucha alarma social, desde mi punto de vista y del de muchos científicos, infundada, ¿no? Uh-huh. Porque no hay constancia de que estas avispas
sean agresivas, por ejemplo.
Hay constancia de lo contrario. Uh-huh. ¿No? Es más agresivo el avispón que tenemos aquí nativo, ¿sí? Una avispa también grande que tenemos en Galicia, por ejemplo, nativa, que estas avispas, ¿no? Lo que pasa es que se ha generado mucha alarma social, hombre, porque la verdad es que estos nidos pues imponen mucho, ¿no? Son muy grandes.
La verdad es que sí, que llaman muchísimo la atención.
Pero en lugar de utilizar esto a nivel social para divulgar un poco de información sobre este tipo de organismos, ¿no? pues ha generado alarma social, repito, infundada, y en base a esa alarma social se está gestionando el problema, ¿no?
Yo quería preguntarle, ¿conocemos cómo vive por dentro una colmena o un enjambre de estos animales, también como a nuestras abejas? Por ejemplo, ¿hay una sola reina? ¿Hay más? ¿Cómo se reproducen? ¿Todo esto ya lo sabemos, ya lo podemos controlar?
No, ese es uno de mis reivindicaciones, ¿no? Que lo primero que hay que hacer es conocer. Ahora, a principio de este año, se ha estudiado esto en Francia, que también es la invasión de esta avispa fue
viene
en Francia, pues, fue previa, ¿no?
¿Y en Asia no nos pueden ayudar? ¿No tenemos algún contacto con alguna universidad asiática que pueda darnos documentación de todo esto?
Eso es lo primero que hay que hacer. Uh-huh. Pero además, teniendo muy claro que una de las razones del éxito que tienen muchas especies cuando se convierten en invasoras es que cambian su sistema de reproducción cuando colonizan un área nueva. Y entonces lo que necesitamos es saber cómo es su sistema de reproducción en Asia y cómo es su sistema de reproducción aquí, porque tenemos que ser capaces de saber a qué se debe la explosión demográfica tan fuerte que están teniendo aquí. Mientras no sepamos eso, no hay mucho que hacer. A principios de este año salió una publicación de un grupo de investigadores franceses en el que han empezado a estudiarla y están tratando de descifrar qué explica esa explosión demográfica tan fuerte que está teniendo en Europa, ¿no?
Pues está claro que tenemos que contar con la gente que estudia estos temas, investigadores, y no, como decíamos antes, estar dando palos de ciego, porque esto va a más y es ya todo un problema de biodiversidad y de problema económico, porque creo que también nuestras abejas lo están pagando muchísimo. Pues nada, don Luis Navarro, profesor de la Facultad de Biología, a quien le digo gracias por atendernos y seguro que volveremos a hablar en el futuro. Un saludo.
Muy bien, muchas gracias.
Para las personas que de verdad importan, regalos de Roberto Joyero. Joyas únicas que seducen por su perfección y diseño exclusivo. En relojería, Roberto Joyero le ofrece una selección de las mejores marcas del mundo. Entre otras, Patek Philippe, Rolex, Cartier, Omega, Chopard, Hublot, Tag Heuer. Y además, fascinantes detalles para ese regalo tan especial. Estas Navidades, Roberto Joyero. Velázquez Moreno 32, Vigo.
COPE Vigo.
12:52 después de este paréntesis de descanso, hablando de un problema que tenemos estos días entre nosotros, como es el problema de la avispa velutina, los problemas para la biodiversidad y de saber qué podemos hacer con esta plaga. María, volvemos a retomar el hilo del pleno celebrado esta mañana, porque queremos completar la visión desde la oposición de nuestro ayuntamiento.
Así es, Juan, así que si te parece vamos a saludar a nuestro siguiente invitado, Rubén Pérez, el portavoz de Marea de Vigo. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿Qué tenés que decir del pleno de ese, don Rubén?
Las pontes sentan muy mal aos gobernos municipais. Eso que chegaron con unha estrategia de novo de interrumpir a oposición, de non entrar en debate político ou en debate orzamentario, que era que estábamos enriba da mesa, falar de cousas que non teñen nada que ver co orzamento. Eu creo que tamén a tensión que supón o proceso electoral pois se traslada de maneira indefectible aos plenos, pero, dende logo, no anterior pleno aprobamos un regulamento de boas prácticas da FEM, que, dende logo, que di que, polo menos, a oposición se lle respeta no turno de palabra, cosa que está sendo moi difícil de elevar nesta legislatura.
E teño o que entender, polo que vostede está comentando agora mesmo, que mesmo nos turnos de intervención da oposición se lle están interrumpindo continuamente.
Terrible. Terrible. Eu non sei como será a docencia na ESO, pero debe ser algo parecido intentar que o grupo socialista se comporte como persoas civilizadas. Eu creo que descalificacións, insultos, interrupcións.
Pero mental que están, vostedes non usan
a
palabra.
Sí, eso é bastante habitual. É unha tónica xeral que pensábamos...
É unha falta de cortesía absoluta.
Sí, bueno, unha falta de cortesía. Segundo, eu creo que unha estrategia orquestada polo grupo socialista pensando que poñendo nervioso ou interrumpindo a oposición se limita o discurso da oposición. Pero eu pensaba tamén que, ou polo menos a Marea, tiñamos claro que unha maioría absoluta calmaría esta maneira de proceder. Hai moito nerviosismo no Grupo Municipal Socialista, ou a anulación do PSOE forma parte tamén dese cúmulo de problemas que se van acumulando ao Goberno Municipal, pero nos pensamos que o Pleno ten que ter un pouco de respeto polo máximo garante democrático da soberanía municipal que o Pleno.
Rubén, que pode supoñer unha aprobación duns orzamentos precisamente tras a anulación do PSOE?
Bueno, os orzamento, desde luego, estamos muy acostumados, ¿no? O exercicio que fixemos, o se, creo que na cabeza do goberno socialista non entra que a Marea de Vigo elabore as enmendas cos movimentos sociais, e que nos fagamos unha enmenda totalidade no pleno, e logo, pois, fixemos un traballo un pouco de capturar cale a sensación que ten a xente na cidade sobre os orzamentos. Primeiro, os orzamentos foron aprobados sen que a cidadanía superamos absolutamente nada. E máis, o grupo municipal nos enteramos por algún medio de comunicación antes que como grupo municipal. Entón, a xente, polo menos, pois discrepa sobre a maneira de proceder, porque seguramente se consultáramos a clubes deportivos, a asociacións de veciños, seguramente as prioridades serían diferentes. O que pasa, agora estamos no capítulo de ingresos, que é onde pode afectar o plan xeral. Dende logo, o concelleiro de Facenda minte cando di que non ten ningún tipo de aceptación ou de afección. Primeiro, porque donde se paralizou os plans xerais, como pode ser o caso de León, como pode ser o caso de Alicante, o primeiro problema que tivo que afrontar o goberno municipal é o parón de recaudación do IBI. Eu poño un exemplo. A miña familia, todas as fincas que toda a vida se traballou na miña familia no rural, con este plan xeral pasaron de rústicas a urbanas. Hai unha sentencia judicial que obliga a que, se non había planeamento, pois, dende logo, eso volver a pasar a rústico. Todas esas fincas que o anular o plan xeral pasan de maneira indefectible a rústico.
Cambia a cuantía.
Cambia a cuantía da contribución. E, dende logo, eu animo, e eu fago públicamente, a que se denuncie e que se pida a devolución dos importes de IBI cobrados estes anos por un plan ilegal. Se confirma o que decía a Marea de Vigo, que dixo o seu día Esquerda Unida. É un plan ilegal. E, polo tanto, todos esos incrementos de IBI que viviu nos últimos anos, a reclamalos na porta do Concello, a reclamalos no registro xeral e a que nos devolvan o diñeiro a todos os vigueses e viguesas.
Bueno, a situación complícase con este suposto, non, que xa a realidade, esa nulidade por parte do Tribunal Supremo, do Plan Xeral de Ordenación Municipal, pero a tristeza que me produce é ese ambiente que se vive nos plenos.
Bueno, o pleno forma parte de unha estrategia. A estrategia significa que dende o goberno local se asume que o alcalde é o garante do poder absoluto nun concello, que o pleno se desviste de toda a validez democrática e que a Xunta de Goberno moitas veces a que fai esa función. Eso é asumir de facto a reforma local do Partido Popular, que o alcalde di estar en contra e pedir que non, por exemplo, que a partir do ano que ven non se levara adiante porque entra o plazo de vixencia desa lei. Nos pensamos que eso, se non queremos unha lei do Partido Popular, o primeiro é intentar non utilizala. Logo está a Lei de Grandes Cidades, que tamén permite determinadas derivas moi presidencialistas no pleno. Non llevamos a dar a validez que poidamos o pleno. Tamén decimos, cada vez é máis difícil facer política dentro da institución, neste caso no goberno local, hai que baixarse moito ás rúas, é certo que no movimento social e asociativo están moi acostumados ás figuras dos convenios, á negociación directa co alcalde, pero tamén hai moitas asociacións que empezan a despertar e que non se pode estar sistemáticamente dependendo da caridade de un goberno municipal, e que o as axudas que poden ter os clubes deportivos ou que pode ter o movimento veciñal ten que ser a través dun concurso público. E no pleno estamos cada vez máis convencidos de que esas cuestións non se van a resolver, ¿no?
Pois, don Rubén Pérez, graciñas pola visita e pola valoración que fai do pleno celebrado esta mañá.
Gracias a vos. Gracias.
Terra Ibérica, manjares ibéricos de alta calidad, desde la alta serranía española a nuestra tienda de Vigo. Cerdo ibérico, exquisitos quesos, conservas y una amplia y selecta bodega de vinos para degustar mientras cuidamos de tu salud. Terra Ibérica, tu tienda de productos ibéricos en calle Rosalía de Castro 10. Confeccionamos y personalizamos tu cesta según tu presupuesto, sin compromiso. Terra Ibérica, Rosalía de Castro 10.
COPE Vigo.
En busca ya de la información deportiva, completando la primera parte de nuestro programa, vamos con Santi Peón. Santi, ¿qué nos cuentas?
¿Qué tal, Juan? Saludos, muy buenos días. Bueno, pues venimos del entrenamiento del Celta, que ha tenido lugar hoy por primera vez y va a suceder así hasta la previa del partido próxima jornada de Liga, sábado 6:15 frente al Español, en el Estadio Municipal de Balaídos. Están tratando el campo de Amadroa, que no está demasiado bien, tampoco está muy allá Balaídos, pero ha preferido Berizzo, que está un poquito mejor el estadio, por lo tanto...
¿Entrenaron en Balaídos?
Han decidido entrenar en Balaídos hoy, insisto, lo van a hacer tanto mañana como el viernes, que será ya
previo. ¿No va a propiciar que el día del partido el terreno esté en peores condiciones?
Evidentemente, y estamos teniendo suerte que el tiempo de momento más o menos va acompañando, pero entre las dos soluciones que tenía el Toto era o entrenar en un campo que está peor, que es en Amadroa, o entrenar en un campo que está regular, que es Balaídos, ha decidido irse al regular. En el capítulo de lesiones, recuerdo que Rado y Afontás y Sergi Gómez están tocados, que Johnny, porque vio la roja directa en el Villamarín, se pierde el partido. Veremos cuál es la decisión de urgencia que toma el Toto, y no me olvido del polideportivo, tenemos derbi hoy en el Municipal de Ponte. Pontevedra, hablo de Liga Sobal, hablo de balonmano, entre la Sociedad Deportiva Teucro y el Balonmán Cangas, que necesita un punto para entrar en la Copa Sobal.
Pues más resumido imposible en el tiempo que le dejamos a nuestro compañero Santi. Gracias, Santi.
Hasta luego. Adiós, buenos días.
Agora en Codisoil ponemos a su disposición a financiación de suministro de gasóleo de calefacción para o seu fogar. Gracias por la confianza depositada en nos durante los últimos 23 años. Codisoil, o su distribuidor oficial Repsol.